Muy buenas tardes, esta es la traducción al español de la prédica del servicio vespertino de la Iglesia Harper correspondiente al 13 de julio de 2025, titulado ¿Cómo termina el mal?, escrito por David Magaljon y basado en el libro de Habacuc, capítulo 1, versículo 12 al capítulo 2, versículo 20. Mi nombre es Eduardo López y deseo que Dios les bendiga. El jueves por la noche, el equipo de fútbol de Harper Hot Fools se reunió para un partido. Esperábamos un poco de desafío por parte de alguno de los amigos de Dennis. Sin embargo, los 9 salvadoreños que nos enfrentaron fueron mejores de lo que esperábamos. Como dice Habacuc, eran temibles y espantosos. Eran más veloces que los leopardos, más feroces que los lobos de la tarde. Venían de muy lejos y volaban como águilas veloces para devorar. Eran mejores que nosotros. Nos invadieron y pensamos. No pensábamos que nos íbamos a enfrentar a personas como ellos. Seguramente acabarían con todos los equipos a los que se enfrenten. ¿Quién los va a detener? Exagero un poco, pero esa es básicamente la historia de los dos primeros capítulos de Habacuc. Habacuc se queja ante el Señor de que Israel se está volviendo anárquico y pecador, y le pide al Señor que haga algo al respecto. Dios dice, no te preocupes, voy a enviar a los babilonios. Ese fue el mensaje de la semana pasada, y esta semana encontramos a Habacuc diciendo, no pensé que usarías a esas personas. Simplemente arrasarán con todas las naciones. ¿Quién puede detenerlos? Una de las preguntas que nos hacemos a menudo es ¿cómo llega el mal al poder? Un régimen malvado a menudo se encarna en una persona, un líder carismático, un populista que dice que le dará a la gente lo que quiere, que los une contra un enemigo común. Pero otra pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo termina el mal? ¿Cómo nos deshacemos del dictador, del régimen, del invasor? Esa es una de las preguntas que hace Habacuc. Y una pista para la respuesta estaba en el último versículo que vimos la semana pasada. Veamos el capítulo 1, versículo 11. Entonces, pasan como el viento y siguen, hombres culpables, cuyo propio poder es su Dios. Tenga esa frase en su mente. Su poder es su Dios. Mientras miramos la siguiente sección. ¿No eres tú, Señor, desde la eternidad? Tú, mi Dios, mi Santo, no morirás. Tú, Señor, los has puesto para hacer justicia. Tú, mi roca, los has puesto para ejecutar tu castigo. Son tan puros tus ojos que no pueden ver el mal. No te es posible contemplar la opresión. ¿Por qué entonces toleras a los traidores? ¿Por qué guardas silencio mientras los malvados se tragan a los más justos que ellos? Esto está escrito en el capítulo 1, versículo 12 al 13. Habacuc está totalmente conmocionado por el plan de Dios para disciplinar a su pueblo. ¿Por qué habría de meter a los babilonios en su pueblo para atacarlos? Creo que la palabra ellos debe ser enfatizada las dos veces que aparece en el versículo 12. Él no puede creer que el Dios Santo pueda usar a un pueblo malvado, muy malvado, para hacer su obra. A veces vemos a cristianos apoyar a una figura política y nos sorprendemos. ¿Por qué él lo apoyaría? Obviamente, son personas inmorales. Y a veces dicen que Dios usó a personas inmorales en la Biblia. Y es cierto, lo hizo. Aquí va a usar a los babilonios. Pero eso no significa que apoyará a los babilonios. Romanos nos dice que todas las cosas cooperan para el bien de los que aman al Señor. Eso significa que Dios usa cada situación para su gloria y nuestro bien, incluso usando las acciones de personas malvadas. Habacuc compara las hazañas de los babilonios con las de un pescador que tira su red y saca pescado fácilmente y en grandes cantidades. Busque otra referencia a su Dios aquí y observe cómo hace la pregunta en la que hemos estado pensando. ¿Cómo termina el mal? Has hecho a los hombres como peces del mar, como reptiles que no tienen jefe. El malvado los saca a todos con anzuelo, los arrastra con sus redes, los recoge entre sus mallas y así se alegra y regocija. Por lo tanto, ofrece sacrificios a sus redes y quema incienso a sus mallas, pues gracias a sus redes su porción es sabrosa y su comida es suculenta. ¿Continuará vaciando sus redes y matando sin piedad a las naciones? Esto está en Habacuc capítulo 1, versículos 14 al 17. Ahora bien, no está mal cuestionar a Dios, pero debemos presentarnos ante Él con humildad, esperando que nos responda, pero estando dispuestos a aceptar lo que Él diga. Podemos ver que Habacuc tiene la idea correcta al comienzo del capítulo 2. Me mantendré en mi guardia, me ubicaré sobre la muralla, estaré pendiente de lo que me diga, de su respuesta a mi queja. Esto está en Habacuc capítulo 2, versículo 1. La respuesta de Dios es que le va a mostrar a Habacuc una visión de lo que está por venir para los babilonios. Él quiere que Habacuc lo escriba claramente para que todos puedan entenderlo y responder ante él. Y el Señor me respondió: escribe la visión y grábala claramente en las tablillas, para que se lea de corrido, pues la visión se realizará en el tiempo señalado, marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse, aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Esto está en Habacuc capítulo 2, versículos 2 al 3. El mensaje es que Dios sabe cómo son los babilonios y Él se ocupará de ellos. Puede parecer que se está tomando su tiempo, pero el juicio llegará. Y Dios reconoce que hay dos tipos de personas: aquellos cuyas almas están hinchadas y aquellos que viven por fe. Este ha sido un gran versículo para muchas personas. El insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por su fe. Esto está en Habacuc capítulo 2, versículo 4. Pablo se refiere a este versículo cuando escribe a los romanos. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito: el justo vivirá por la fe. Esto está en Romanos capítulo 1, versículo 17. Lo cita cuando escribe a los Gálatas. Ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. Esto está escrito en Gálatas capítulo 3, versículo 11. Y Pablo, o quienquiera que haya escrito la carta a los Hebreos, también la cita en Hebreos capítulo 10. Pues dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero el justo vivirá por la fe, y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Esto está en Hebreos capítulo 10, versículos 37 al 38. Este pequeño versículo de un profeta bastante oscuro ha tenido una gran influencia en la gente. Fue el pensamiento sobre este versículo lo que llevó a Martín Lutero a la conversión. Esto es lo que dijo al respecto: antes de que esas palabras irrumpieran en mi mente, odiaba a Dios y estaba enojado con Él porque, no contento con asustarnos a nosotros, pecadores, con la ley y con las miserias de la vida, aumentó aún más nuestra tortura con el Evangelio. Pero cuando, por el Espíritu de Dios, entendí estas palabras: el justo vivirá por la fe, el justo vivirá por la fe, entonces me sentí nacido de nuevo, como un hombre nuevo. Entré por las puertas abiertas al mismísimo paraíso de Dios. Dios quiere que Habacuc y el pueblo vean que él tratará con los babilonios. De hecho, su apetito por la destrucción será su perdición, porque no es un apetito que pueda ser saciado. Serán arrastrados más y más hacia ella hasta que ellos mismos sean destruidos. Además, el vino es traicionero, por eso el soberbio no permanecerá, pues ensancha su garganta como el sepulcro y es insaciable como la muerte. Reúne en torno suyo a todas las naciones y toma cautivos a todos los pueblos. Esto está en Habacuc capítulo 2, versículo 5. Entonces, ¿cómo termina el mal? La visión dada a Habacuc es que los propios medios de opresión de los babilonios volverán sobre ellos. Dios da 5 ayes o de gracias, donde toma los medios por los cuales los babilonios oprimen a sus enemigos y muestra que eventualmente se encontrarán burlados en cada área. Versículos 6 al 8 del capítulo 2. Saqueo. Y esto lo harán objeto de burla en sus sátiras y adivinanzas. ¡Ay del que se hace rico con lo ajeno y acumula prendas empeñadas! ¿Hasta cuándo seguirán con esta práctica? ¿No se levantarán de repente sus acreedores? ¿No se despertarán para hacerle temblar? Entonces te convertirás en su víctima. Son tantas las naciones que has saqueado, que los pueblos que se salven te saquearán a ti. Porque es mucha la sangre que has derramado, y mucha tu violencia contra estas tierras, contra esta ciudad y sus habitantes. Cuando llega una horda invasora, esto es lo que hacen. Toman lo mejor de la tierra que invaden, dejando a los lugareños sin riquezas, si es que tienen sus vidas. Dios advierte que esas personas se levantarán y lucharán, buscando venganza. A cambio, los babilonios serán botín para sus naciones previamente conquistadas. Influencia, la desgracia número 2. ¡Ay del que llena su casa de ganancias injustas, en un intento por salvar su nido y escapar de las garras del infortunio! Son tus maquinaciones la vergüenza de tu casa. Exterminaste a muchas naciones, pero causaste tu propia desgracia. Por eso, hasta las piedras del muro claman y resuenan las vigas del enmaderado. Esto está en Habacuc capítulo 2, versículos 9 al 11. A menudo, cuando llega uno opresor, buscará ponerse a salvo, ya sea con fuertes fortificaciones, con influencia política o simplemente obteniendo tanta riqueza que se vuelven invulnerables. La imagen de Dios es la casa segura que el opresor ha construido volviéndose contra él, por lo que incluso las piedras y la madera obtienen su venganza. En tercer lugar, la violencia. ¡Ay del que construye una ciudad con sangre y establece un poblado con maldad! ¿Acaso no ha determinado el Señor de los ejércitos que el trabajo de los pueblos sea solo leña para el fuego y las naciones se fatiguen por nada? Porque se llenará la tierra con el conocimiento de la gloria del Señor, así como las aguas cubren los mares. Esto está en Habacuc capítulo 2, versículo 12 al 14. Otra forma de mantener el poder es con la violencia y el miedo. La idea es que si los sujetos están demasiado asustados por las consecuencias, no se defenderán, pero no es la violencia por la violencia la que vuelve sobre ellos esta vez. La tierra se llenará de la gloria del Señor. La fe perfecta echará fuera el temor. En cuarto lugar, la vergüenza. ¡Ay de ti, que emborrachas a tu prójimo, que derramas tu veneno hasta embriagarlo, para contemplar su cuerpo desnudo! Con esto te has cubierto de deshonra y no de gloria, pues bebe tú también y muestra tu desnudez. Que se vuelque sobre ti la copa de la diestra del Señor, y una desgracia superará tu gloria. Que te alcance la violencia que comiste contra el Líbano, que te abata la destrucción que hiciste de los animales, porque es mucha la sangre que has derramado, y mucha tu violencia contra la tierra, contra ciudades y todos sus habitantes. Esto está en Habacuc, capítulo 2, versículos 15 al 17. El opresor a menudo ridiculiza a los oprimidos, en este caso emborrachándolos y desinhibiéndolos, avergonzándolos con su desnudez. Pero la copa llegará, ellos mismos se emborracharán y a su vez serán avergonzados. En quinto lugar, idolatría. Y finalmente tenemos lo que a menudo sucede en una invasión. El conquistador trae a sus dioses. Recuerden que antes escuchábamos que su poder era su dios, y también que sus proverbiales redes eran sus dioses porque les traían una vida lujosa. Pero un dios de su propia creación no tiene poder. ¿De qué sirve una imagen si quien la esculpe es un artesano? ¿De qué sirve una imagen fundida si tan solo enseña mentiras? El artesano que hace ídolos que no pueden hablar solo está confiado en su propio artificio. ¡Ay de aquel que dice al madero, despierta! Y a la piedra muda, levántate. Aunque están recubiertos de oro y plata, nada pueden enseñarle, pues carecen de aliento de vida. En cambio, el Señor está en su santo templo. Guarde toda la tierra silencio en su presencia. Esto está en Habacuc capítulo 2, versículo 18 al 20. Las naciones malvadas se levantan y ganan poder, pero no piense usted que esto significa que Dios ha perdido el control. Todo está sucediendo bajo su control y Él usa a estas naciones para sus propósitos. Y aunque los usa, eso no significa que su maldad sea ignorada o impune. ¿Cómo termina el mal? En el tiempo de Dios y por la mano de Dios. Puede parecer que el mal prospera por un tiempo, pero el juicio está llegando. Y, sin embargo, los justos vivirán por la fe. Espero que usted no dependa del dinero, de las influencias o de sus propios logros para asegurar su futuro. Todas estas cosas volverán sobre usted. La Biblia es clara en que la única seguridad real y duradera está en Jesús, quien abrió el camino para que podamos nacer de nuevo. Por medio de la fe, en Él podemos ser hechos justos y conocer la seguridad eterna. Y el equipo de fútbol Harper Fools mantendrá la fe de que algún día serán lo suficientemente buenos como para ganar un partido. Amén. Que Dios les bendiga.